información deportiva. Además, hay otros temas también, sí, porque tenemos una transmi, hay fútbol, después de la fecha FIFA,
sí,
que tuvo a la selección argentina jugando en dos oportunidades, los últimos partidos del año, anoche ganó finalmente en la cancha de Boca, pero también hay fútbol local.
Total.
Se está cerrando el campeonato, hay mucho cálculo a ver acerca de quién llega y quién no a los lugares de la tabla que le permitirán acceder de forma directa a la Copa Libertadores. Bueno, toda esa información deportiva en un ratito nada más.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
18 horas en todo el país, el cielo se mantiene despejado, temperatura 23 grados, humedad del 55%. Kreplak cuestionó la liberación de medicamentos por parte del gobierno nacional. El ministro de Salud bonaerense dijo que la decisión es sanitariamente peligrosa y no ayuda a resolver ninguno de los problemas actuales. Aseguró que así se subestima la peligrosidad de la venta libre y uso sin consejo profesional y que tampoco genera competencia de precios. También agregó que los medicamentos que el gobierno nacional puso en venta libre perdieron cobertura de OSS y PAMI, impactando en el bolsillo de los usuarios. La justicia rechazó el pedido de libertad de Sergio Urribarri y el exgobernador de Entre Ríos seguirá preso. Lo decidió la jueza de garantías, Carola Bucaluzzo, argumentando que el habeas corpus presentado por la defensa no es procedente. Urribarri fue encontrado culpable por delitos de corrupción, incluyendo peculado y enriquecimiento ilícito. En la Facultad de Odontología de La Plata se atiende a jubilados del PAMI en forma gratuita. Funciona un consultorio exclusivo para ellos y para excombatientes de Malvinas, también de PAMI. El decano de la facultad, Gabriel Lazo, dijo que la demanda de atención es altísima.
Los adultos mayores que no tienen economía ni tienen un lugar para ir, y nosotros con el convenio que hemos firmado le dimos un lugar acá en la facultad que es solamente para la atención de los adultos mayores perteneciente al PAMI y que no tienen economía para poder atenderse, y también a los excombatientes de Malvinas, que también tienen PAMI. Entonces, qué mejor que la Facultad de Odontología, o mejor dicho, Hospital de Odontología Universitario, para que se hagan los mejores con la mejor tecnología que tenemos nosotros.
La jefa de la policía de Berlín aconseja a judíos y homosexuales tener más cuidado en los barrios con mayorías árabes. Así lo confirmó Bárbara Slowick, jefa superior de las fuerzas policiales de la capital alemana. Recomendó a las personas que usan kipá o que son abiertamente homosexuales o lesbianas que tengan más cuidado en ciertas áreas. 3 minutos de las 18 en todo el país, el cielo continúa despejado, temperatura actual 23 grados, 2 décimas, humedad 55%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
20 de noviembre. Día de la soberanía nacional. Derrotas que se convierten en victorias.
Obligados
a dar la batalla.
Provincia
de Banca. ¿Te perdiste algo de lo que pasó hoy?
Claro que no.
Esto es El Repaso.
Bueno, y nos vamos a trasladar aquí, seguimos en la ciudad de La Plata, pero nos trasladamos un poquito hacia el estadio de Calle 1, el estadio de Estudiantes de La Plata, porque en breve, 7:15, está programado el partido y tenemos transmi especial, así que vamos con un poco de anticipo, ¿no? Estamos con... versus Rosario Central, muchas gracias. Estamos con Manuel Elicabe, ¿no? Partícipe de la transmi. Manuel, ¿cómo estás?
Hola Sabrina, ¿cómo andás? Un gusto grande saludarte a vos, Alvino, ¿cómo andan?
Hola Manu, querido, ¿cómo andás? Bueno, a ver, empezá a calentar la tarde, porque la gente está esperando fútbol. Tenemos una abstinencia. El futbolero que sigue de cerca el campeonato local tiene una abstinencia. Por supuesto que disfrutamos de las presentaciones de la selección argentina, Pero bueno, el futbolero clásico, cuando ya está todo resuelto, Argentina parece que está encaminada a que va a jugar el próximo Mundial, disfrutamos la selección, pero esperamos aquel campeonato en donde se discuten algo.
Me encanta la actitud y el espíritu que tienen ustedes. No estoy subestimando al hincha de Estudiantes.
Sí.
Que está en un torneo, se podría decir, de transición.
Sí.
Está en la mitad de la tabla, pero de reojo tiene el aliciente de que el 21 de diciembre va a pelear por una estrella. Porque haber ganado la Copa de la Liga le da el derecho a Estudiantes de jugar una estrella, una copa, el trofeo de campeones, contra el ganador de esta liga. O sea, todavía Estudiantes no sabe a quién va a enfrentar. Si a Vélez, si a Huracán, si a Racing, si a River, agrego. No quedan muchas fechas.
Pregúntale al Vino.
No creo. Bueno, Vélez tiene la chance de alejarse un poquito después de que trastabilló el otro día Huracán, me parece, ¿no?
Sí, y tiene un equipazo, y sí. Digo algo más. De las divisiones juveniles, hablamos de cuarta, de quinta, de sexta, de octava, novena, me estoy olvidando de alguna otra categoría. Son tres y tres, salió campeón en cuatro. O sea, está haciendo un trabajo.
Ah, está haciendo un trabajo maravilloso, ¿eh?
Maravilloso. Y acá...
Sí, definitivamente, porque el cantero es el futuro del fútbol, digamos.
Totalmente.
No, la cantera, mejor dicho, no el cantero.
Y acá hay otra discusión.
Sí.
Porque se está hablando mucho. Por eso, a ver, más allá de la excusa del partido contra Central, porque además Central estrena técnico, va a estar Ariel Holland debutando como técnico de Rosario Central. Es el entrenador que viene, obviamente, del hockey, que hace mucho que está metido en el mundo del fútbol. Que siempre estuvo quizás, no en el ojo de la tormenta, pero... lo miraban con reojo, valga la redundancia, y bueno, el Independiente mostró la clase de técnico que es, que más allá de que es cierto, a veces cuando no jugaste al fútbol, tus propios jugadores dicen, pero este que me quiere enseñar, si nunca jugó al fútbol, y él venía del hockey.
Sí.
Hay excepciones también a la regla. Lo mismo pasó con Bielsa. Como jugador, pasó absolutamente desapercibido. Y como técnico... es cierto que es amado y odiado, pero nadie puede desconocer la clase de técnico que es Bielsa, ¿no? No, y lo que quería decir, me fui por las ramas, chicos. No, lo que quería decir, esto lo dijo Verón, que para ser el tercer grande, hoy como está el fútbol, él siempre aclara que no quiere ser una sociedad anónima, que quiere continuar siendo una asociación civil sin fines de lucro. Que para dar el salto necesita una inyección monetaria, capitales privados, aportes externos. Y ahí apareció el magnate norteamericano Foster Gillett, de la mano de un polémico Toffoli.
Sí, lo hablábamos el otro día, sí.
Muy cercano a Milei, que él quiere obviamente que se haga el contrato. Pero acá te digo la verdad, hay distintas campanas, distintas versiones de que está cocinado, que no se hace, que no hay acuerdo, que no hay figura legal para poder realizarlo aquí en Argentina, que la pelea de Estudiantes con la AFA también, que en realidad la AFA también está peleado con el gobierno. Bueno, realmente tengo que ser adivino para ver si esto va a llegar a una asamblea extraordinaria, donde el socio va a tener que aprobar si realmente este contrato multimillonario para Estudiantes en todo sentido, infraestructura, plantel, realmente se va a llevar a cabo. Yo tengo mis serias dudas.
Manu.
Realmente se va a poder realizar.
En un ratito seguramente volvemos contigo desde ahí, ¿eh? Porque vamos a seguir de cerca todo lo que pasa. Se va generando el clima previo a cualquier partido. Pasión sobra en esa zona.
Totalmente. No, va a estar el estadio colmado. Y te repito, porque el hincha de Estudiantes está ilusionado con lo que viene en diciembre... y además es el único equipo clasificado a la Libertadores 2025 con el dato de que Eduardo Domínguez va a continuar al frente del equipo.
Perfecto, gracias Manu.
Abrazo.
Hasta luego. Nos vamos a meter seguramente en el transcurso de la semana o de lo poco de la semana que queda también sobre otra discusión que me parece a mí interesante dar, que tiene que ver con los posicionamientos que hay hacia el interior de la CGT. la Confederación General del Trabajo, porque hubo durante el fin de semana algún amague de una medida de fuerza antes del fin de año. En realidad, el vocero de esa predisposición fue Pablo Moyano, pero ayer hubo una reunión donde estuvieron todos los gordos de la CGT. Cuando digo todos, todos. No solo el anfitrión, digamos Andrés Rodríguez, estuvieron los dos DAER, el de Sanidad y el de la Alimentación.
Pero no encontraron motivos, dicen, che.
No, no hay motivos, dice la CGT. Realidad apuestan a un diálogo con el gobierno. Eso es lo que más o menos surgió de esa reunión. Nada, qué sé yo.
Es extraño igual. Es extraño. Sí, es extraño. Sin jugar, bueno, es extraño porque un gobierno que no autoriza, no habilita paritarias con los trabajadores y trabajadoras del Estado y que incluso censura las paritarias ajenas, como lo ha hecho, que la central sindical principal siga apostando, casi cerrando el año, al diálogo con el gobierno nacional, cuando el gobierno nacional no habilitó hasta ahora el diálogo, es extraño como postura.
Es extraño como postura. A ver, por ahí se puede explicar en la posición, digamos, de lo que está ocurriendo hoy por hoy en la CGT, en esta tensión. Ayer, otra de las cosas que fracasó en el Congreso de la Nación fue la aprobación del famoso proyecto de reforma a la ley sindical. El proyecto a la ley sindical que tiene el aval del PRO, de la Libertad Avanza, de los radicales. Ayer creo que se consiguieron 15 firmas sobre 16 que se conocían.
Sí.
No hubo la mayoría necesaria como para avanzar en ese tratamiento.
Bien.
Es extraña la posición de la CGT y a su vez hay que decirlo, es un triunfo del gobierno. Porque la verdad es que si hay algo que nadie puede negar es que este gobierno tiene debilidad en términos de la representación institucional. Es un gobierno chico, por donde se lo mire.
Sí.
De hecho, hoy en la administración pública a nivel nacional, en diferentes áreas de gestión, están los que te gestionaron hasta diciembre del año pasado. Porque el gobierno casi como que asumió sin mucha representación, digamos, en el Congreso de la Nación, ni que hablar. Y sin embargo, ha ocurrido un fenómeno bastante particular que habría que explicarlo en términos sociológicos, incluso este comportamiento de la CGT. Un gobierno con muy poca representación institucional en los cargos de gestión y con un ajuste feroz del que se jacta permanentemente este gobierno todo el tiempo, porque la está pasando mal la gente, de verdad la está pasando mal, sobre todo la clase media, pero también los jubilados, ha logrado que la CGT sea contemplativa, como vos decís, es llamativa la posición de la CGT, que apueste al diálogo con un gobierno que juega de esta manera. Ha logrado que los piqueteros no salgan, digamos, las organizaciones sociales que se la pasaban acampando en la 9 de julio ya no acampan más. Es un fenómeno bastante particular que hay que anotárselo como un triunfo al gobierno, ¿no?
Sí, absolutamente, absolutamente.
Definitivamente.
Volvemos, Alvis, si te parece, en esta previa, ¿no?, frente al partido que en breve van a disputar Estudiantes de La Plata y Rosario Central. Lo tenemos al señor desde el Estadio 1, lo tenemos al señor Germán Testa desde la cancha, desde el estadio. Germán, ¿cómo va?
¿Cómo andan? Buenas tardes, Arvino, Sabrina, ¿todo bien?
Todo bien, todo bien.
Vale, me alegra. Bueno, también Estudiantes va a jugar con un rival que viene acá a La Plata a tratar de llevarse algo. Un equipo que históricamente lo ha complicado a Estudiantes, por lo menos las veces que lo vimos jugar aquí en el Estadio de Uno, le ha costado mucho. Y hoy Rosario Central me parece que está en este proceso también de reconstrucción y de esperar si puede futbolísticamente volver a tener esa identidad que supo mostrar en años anteriores, con mayor protagonismo en el campeonato, algo que le ha costado por lo menos en estos últimos campeonatos, en estos últimos certámenes a nivel local. Independientemente que en el medio jugó algunos torneos internacionales, como el año pasado, donde tuvo que sortear escollos difíciles como Peñarol y después finalmente Atlético Mineiro terminó obviamente dejándolo fuera de carrera. Pero hablamos de un equipo que de los del interior del país es de los más complicados, de los más difíciles, y creo yo que hoy no va a ser la excepción.
Ajá. Bien, bien. Bueno, vamos a estar atentos, obviamente, en esta Transmi, 7:15 entonces, el horario para el arranque del partido, ¿no?
Sí, sí. 7:15 está previsto el horario de comienzo del partido. En principio no está confirmado central, pero sería con Brown en la valla, el ex arquero de Gimnasia. Aquellos que por ahí seguían el fútbol de nuestra ciudad, Brown en la época de Maradona era uno de los referentes. Damián Martínez, Jiménez, Matías Martínez y Coyote en la defensa. Ibarra el volante más retrasado. Lovera, Jonathan Gómez, Malcorra, Hamilton Campás, el colombiano. Y Enzo Copetti, el exjugador de Racing, para completar el 11 titular de Rosario Central, que va a ser el rival de Estudiantes hoy aquí en el Estadio 1.
Perfecto, Germán, nos seguimos comunicando, dale.
Muy bien, hasta luego.
Hasta luego. Germán Testa, desde la cancha, desde el Estadio de Estudiantes de La Plata, en breve se enfrentan con Rosario Central.
Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense.
La pasta del domingo a la alegría y el aroma pomarola en la cocina, porque si es Molto, Molto viene.
Molto. Siempre junto a las familias argentinas.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Buenos Aires crece con más escuelas, más rutas y autovías, obras de agua, cloacas y gas, mejoras de limpieza y saneamiento, con más centros de salud, calles pavimentadas y nuevas viviendas. Estas obras generan más trabajo bonaerense. Buenos Aires crece.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las cosas cambian todo el tiempo. Pero hay cuestiones
que no se tocan.
La siesta es sagrada.
Con Matías Sáez, Marita Duarte, Fede Pesci y Celina Harvey.
La siesta
es sagrada.
De lunes a viernes, de 15 a 17, por Radio Provincia.
Radio Provincia.
Médico, enfermero, dentista, oculista.
Centro de Salud.
En tu barrio, en tu provincia, para vos y tu familia.
Centro de Salud.
Si el tuyo bien armado, preparado y equipado.
Centro de Salud.
En la provincia de Buenos Aires ya tenemos más de 150 nuevos centros de salud.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Síguenos en las redes.
Somos
@provincia1270.
Nada más lindo que tener gas en tu casa. En la provincia de Buenos Aires, 11 nuevas localidades ya tienen acceso a la red de gas natural, con nuevas conexiones, seguras y confiables, mejorando la calidad de vida de miles de familias bonaerenses. Buenos Aires crece. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
¿Qué diría tu canción de primavera?
Provincia.
¿Qué diría?
La promesa de un sol radiante y un reverdecer, pero también algunas tormentas.
Primavera de canciones.
Provincia
de Banca. Todo lo que pasó en el día.
Y todo
lo que está por pasar.
El repaso.
Bueno, muy bien, volvemos a Rizzo, ¿te parece? Rizzo, estás en el aire.
Bien, bueno, estamos aquí en el mismo lugar nosotros, está llegando el gobernador por un largo sendero en el que se toma todo su tiempo para saludar a todos los vecinos y a la militancia que se ha acercado a la vuelta obligado justamente para dar el discurso por un nuevo aniversario de la soberanía nacional. Lo hace acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario y por el intendente local, Cecilio Salazar. Vienen caminando los tres, se van sacando fotos con distintas instituciones o representantes de las instituciones de San Pedro. Recordemos que Vuelta Obligado, Partido de San Pedro, estamos a unos 15 kilómetros, pero que se han acercado justamente. Algunos de los que están presentes son abanderados de las escuelas mismas que tiene San Pedro, y bueno, va recorriendo, se va tomando fotografía y va saludando a algunos de los vecinos. Mientras tanto van recordando algunos de los actos, o principalmente el de Cristina Fernández de Kirchner, que ha hecho en este lugar en el que hizo la inauguración de este espacio, la reinauguración. Bueno, ahí está, viene el gobernador, le queda un largo recorrido, nosotros de donde estamos, vemos el movimiento, pero está lejos, lejos todavía de lo que es el escenario central, así que en algunos momentos llegará, se ubicará para encabezar este nuevo aniversario de la Vuelta Obligado.
Bueno, aguardaremos. Por ahí a las 9 de la noche arranca el acto. Porque está. Nosotros podemos ver las imágenes también, ¿no? Porque hay una transmi desde el canal del gobernador. Y bueno, y se ve eso que contás. Mucho saludo con los chicos y chicas, con los abanderados que van, ¿no? Abanderados incluso de jardines presentes allí. Porque también, recordemos que no deja de ser un acto con una impronta histórica, que es parte de las actividades escolares, digo, el Día de la Soberanía Nacional, es un acto también importante, más allá de la presencia del gobernador. Bueno, un poco yo te envidio, Rizzo, porque ese lugar es hermoso y el día está perfecto para estar allí.
Sí, desde la transmisión oficial recién la chumbeaba, sí. Hay un dron que marca desde arriba, que es impresionante, es sí. Muy hermoso. Nosotros estamos abajo del árbol, como decíamos, a un costadito, muy cerca claramente de lo que es el monumento de las cadenas, que es realmente imponente y que te lleva sin dudas a la historia directa. Pero sí está lindo acá abajo del árbol, a la espera del gobernador, a escuchar las palabras. Mientras tanto, el sol, como estamos a la vera del río, todavía tenemos mucho sol acá. Mucho sol.
Bueno, Rizzo, nosotros quedamos atentos, a ver para cuando empiece su discurso el gobernador y para ver obviamente qué definiciones políticas pueda tener, porque se da también en un contexto de bastantes actividades. Dale.
Dale, dale, nos quedamos en atentos.
Un abrazo. Ahí estaba Rizzo Balvidares, ahí está Rizzo Balvidares, desde San Pedro, desde la zona donde está el monumento de la Vuelta de Obligado, ¿no? A los encadenados. Bueno, en las previas seguimos viendo las imágenes y el gobernador Kicillof no deja persona por saludar, así que está, tiene un largo trecho todavía.
Se ha recalentado, lo habrás visto, porque digamos, forma parte casi ineludible de la personalidad del presidente. Es muy agraviante, permanentemente, todo el tiempo, confronta de manera agresiva con el periodismo en general, ¿viste? En la Argentina hay periodistas buenos, que se supone que son los que no están ensobrados, que son los que hablan con él, básicamente, con quienes se lleva bien, y que generalmente, o sugestivamente, apoyan casi todas las medidas de gobierno, y son ensobrados, corruptos, y ahora le sumó la palabra, además de estafadores, extorsionadores, todos aquellos que esbozan alguna crítica. Incluso, sí. Cuando hay algunos periodistas que claramente no pueden enmarcarse, digamos, en términos de el universo ideológico, muy alejados a la posición de este gobierno. Uno de ellos es Marcelo Longobardi. Marcelo Longobardi es un periodista histórico que ha tenido una posición ciertamente amigable, si vos querés, en términos de dónde se para él para interpretar y analizar la realidad con el libre mercado, digamos. Es un periodista de ideología liberal, por llamarlo de alguna manera. Ha sido fervientemente crítico a las gestiones anteriores del peronismo en general. Sí. Y ahora ha esbozado algunas críticas a las posiciones de este gobierno, aunque reconoce otras que él celebra, digamos, como medida que ha impulsado este gobierno. Pero ha osado desafiar a Milei y al gobierno con algo que el gobierno no tiene, que es la tolerancia a la crítica. Y entonces le ha caído el presidente Milei y todos los que en las redes sociales hablan por boca del presidente Milei con cualquier barbaridad.
Sí.
Y ha provocado que el propio Longobardi lo manifestara públicamente, incluso en la radio en la que trabaja.
Sí, lo que demandaba Longobardi era que hubiera un pronunciamiento de la emisora donde él trabaja y de sus propios colegas.
Y se los dijo en la cara a alguno de los colegas, sí, con quienes habitualmente realizaba el pase. ¿Sabés qué hoy? Porque eso ocurrió ayer. Hoy le presté atención a ese pase para ver si seguía, porque entendí. Porque es interesante el debate, ¿eh?
Sí,
no,
sí,
por otra cosa. A mí me parece bárbaro que el periodismo debata estas cosas. No puede molestarte la forma según sea quién el que utilice tal,
sí,
o cual forma, ¿no?
A mí me parece un detalle solo, y obviamente que respeto lo que plantea Longobardi, y me parece muy razonable que vos lo que pretendas es no podemos aceptar la agresión a ningún profesional, a ninguna persona de un presidente, porque está en desigualdad de poder, obviamente. Lo que sí me parece que lo de Longobardi rebota... ¿Longobardi o Lombardi? ¿Para qué se me fue el apellido?
Longobardi. Lombardi es el diputado.
Sí, Longobardi. Me parece que el ruido que hace quizás es que cierta incoherencia. Porque, digo, está bien lo que él demanda, que es un pronunciamiento del lugar donde trabaja, porque él es periodista finalmente. Pero claro, cuando vos antes, en otras ocasiones, donde se agredieron a colegas, no interviniste, suena un poquito personalista que pretendas que lo hagan solamente cuando a vos te agreden. De todas maneras, vuelvo
a... ¿Pero a dónde hubo, por ejemplo? Yo, él se jacta siempre... A ver...
Los procesos anteriores, durante otros periodos...
Marcelo Longobardi ha sido un periodista muy crítico con los gobiernos anteriores, y si hay alguien que sufrió la confrontación política que él calificaba de agraviante, fue él. No sé si otros la...
No, lo que digo es que
dudo
él nunca
que no lo haya,
salió,
pero puede ser que...
Nunca
puede ser.
Lo que él demanda, tiempo atrás, no ha sido igual con sus colegas. Pero bueno, no importa, digo, no me quiero meter en la personalidad de un colega, sino que digo, coincido con vos, que siempre está bueno plantear ese debate. Hay un lugar donde todos deberíamos estar de acuerdo. Un presidente no puede agredir a las personas, porque el presidente es el presidente, es la máxima autoridad, y obviamente cualquier otro está en desventaja para con el presidente.
Pero el presidente dijo ayer que había periodistas, salvo algunas excepciones, por supuesto que no las mencionó, pero supongo que deben ser los que habitualmente hablan con él, en los medios y en la residencia de Olivos y demás, que son mentirosos, son calumniadores, son injuriadores, piden dinero, son ladrones, son corruptos. Dijo que se enojan cuando les quitan algunos privilegios, son ensobrados y corruptos y además extorsionan. Yo sumaría que la imputación del presidente para con algunos periodistas a los que no menciona, algunas veces sí lo hizo, ayer lo hizo creo que con Berkovich. Una cosa es el debate de idea. El debate de idea me parece a mí que es nutritivo discutirlo con ideas, no con agravios.
Claro.
Pero vos podés dar el debate de las ideas. Vos podés decir, che, el perfil de este periodista no me gusta, no me representa, está en las antípodas de lo que yo creo que debe ser un Estado, entonces está claro que me discute desde ese lugar, desde su posición ideológica, y yo no le voy a dar la razón a cualquiera de los análisis porque él hace un análisis de lo que está pasando en función de un posicionamiento ideológico que está en las antípodas de lo que yo pienso. Hasta ahí está bien, es una confrontación de ideas en términos políticos, está bien que se dé. A mí me parece que el presidente y todos los que lo siguen atraviesan o pasan una línea cuando empieza la imputación de delitos. Son corruptos, son ensobrados y son extorsionadores. Ahí el presidente está obligado a hacer una denuncia con nombre y apellido si él se sintió extorsionado por algún periodista en particular, porque no se puede agraviar gratuitamente a las personas en general.
Absolutamente de acuerdo.
Y el periodismo en general debiera repudiar eso, independientemente de lo que piense las personas. Yo, por supuesto, que desde un lugar absolutamente más chico en términos del nivel de llegada que el que puede ocupar Marcelo Longobardi, estoy, no en las antípodas, pero bastante alejado de lo que piensa él en términos de la posición ideológica que representa. Ahora, la verdad es que tiene razón en que no puede someterse al escarnio del ataque permanente y público desde la principal figura en términos de la representación del Estado.
Absolutamente, coincido, absolutamente. Y además, hay que despersonalizar esa discusión, tal cual decís, e ir hacia el hecho en sí, ¿no? Pero bueno...
Hoy se levantó Longobardi, no hizo el pase, literalmente.
¿No hizo el pase?
No, hoy no lo hizo directamente. No hizo el pase. Porque yo estaba viendo a ver si seguía la discusión de ayer, insisto, porque me parece interesante que se debate en ese tema. Porque el otro periodista, el que lo sigue, al que él le reprochó públicamente, que no se había manifestado, que es Johnny Viale, le dijo, bueno, vos sabés, Marcelo, lo que yo pienso. No, la verdad es que no lo sé.
Claro.
No, bueno, yo critico eso, no sé qué, no sé cuánto. En algún momento le dijo algo así como que, bueno, yo creo que... No hay que engancharse.
Exacto,
en eso.
Exacto, sí. Lo tiró como si fuera algo
personal. Y la verdad
personal.
Es que la verdad es casi como justificar eso, ¿no? La agresión, que diga, che, no hay que engancharse porque le damos entidad. Y no, sí, la verdad es que tenés que engancharte.
Sí.
Si a vos te agravia en términos personales.
Eran como dos argumentos. Por un lado, Longobardi lo planteaba desde el lugar de los roles que ocupan cada uno. Un presidente y un periodista.
Sí.
Y Johnny Viale desviaba ese argumento hacia el lugar personal. Decir, bueno, como si fuera un tipo que te está insultando y vos le decís, como si a vos te insultaran Alvin, y yo digo, che, Alvin, no te enganches en esa. Pero no, el tema era que el planteo de Longobardi era, pará, estamos hablando de un presidente y un periodista, no estamos hablando de dos tipos, dos personas, que uno bardea al otro. Y vos decís, bueno, no te enganches, ¿no? Me parece que en ese lugar...
Después seguramente también, como vos decís, hay algún condimento de personalismo. Al fin y al cabo, el periodismo en general se caracteriza, entre otras cuestiones, por una alta dosis de ego. Hay seguramente alguna dosis de personalismo en el planteo que hace de esta manera el propio Longobardi. Ahora, no deja de ser cierto que es una herramienta permanente, el ataque sistemático con agravios y acusaciones graves, como imputaciones de delitos, que hace el presidente a todo aquel que lo critique.
Son las 6:30, en breve habla el gobernador Axel Kicillof desde San Pedro. Vamos al informativo.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
18:30 en todo el país. El cielo continúa despejado. Temperatura actual 22.3 °C. Humedad de 65%. Vuelven a subir los pasajes de larga distancia en la provincia de Buenos Aires. El gobierno de Kicillof aprobó una actualización tarifaria del 37.5% para los servicios de transporte público de pasajeros interurbano y rural de larga distancia. En enero el aumento había sido del 45%. En la resolución, el Ministerio de Transporte justificó la suba por el incremento de los costos y la caída de los subsidios nacionales. La canasta de servicios públicos representa el 50% del salario mínimo. Un hogar gasta 134.173 pesos durante noviembre para cubrir sus necesidades energéticas, de transporte y de agua potable, según el informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios del CONICET. Este gasto se redujo un 0.2% respecto del mes anterior, pero se desaceleró por tercer mes seguido. Alberto Fernández denunció a la madre de Fabiola Yáñez por falso testimonio. Hace dos meses, Miriam Verónica Verdugo Yáñez declaró en la causa como testigo. Dijo haber presenciado una agresión física y haber visto la secuela de otros golpes del expresidente contra su hija. La única sobreviviente del derrumbe en Villa Gesell salió de terapia intensiva. La mujer, de 84 años, había sido internada la semana pasada por una descompensación debido al hecho ocurrido en Gesell. Se trata de María Josefa Bonazza, que si bien mejoró de salud, por el momento los médicos recomiendan que continúe internada en el servicio de clínica médica. 18:32 en todo el país. El cielo se mantiene despejado, temperatura 22.1 °C, humedad 65%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Los hechos.
Los temas.
La reflexión.
El repaso. Repaso.
Hice mermelada de frutilla.
Uy, y no trajiste.
Es verdad, qué feo eso.
Qué feo.
Pero te diste cuenta que vos, en lugar de decirme, che, qué bien, que innovaste, que no sé qué, no sé cuánto, lo primero que se te ocurrió decir es reprocharme que no traje.
No, no fue un reproche, fue una pregunta.
Tengo que traer más. Tengo que comprar más. Compré, viste que a la salida hay, están los productores.
Sí.
Lo primero que voy a decir es que hay, ¿sabés qué hice yo?
¿Qué hiciste?
Pero yo lo hice y no es la primera vez que me pasa. Puede ser que haya sido un error. Ajá. Puede ser.
Bueno. Tienen que estar bien maduras las frutillas.
Claro. Para hacer la mermelada de frutilla vos tenés que pesarla.
Claro.
Porque lleva, qué sé yo.
Sí, la cantidad de azúcar.
Tanta cantidad de azúcar en función de, por ejemplo, son creo que 750 gramos de azúcar. Menos de un kilo para un kilo...
De frutillas.
De frutillas.
Bien.
Para 2 kilos de frutilla, 1.5 kilos de azúcar, es mucho. Entonces tenés que pesar las frutillas para saber cuánta azúcar le corresponde a esa cantidad de frutillas.
Claro.
Bueno, hice sin proponérmelo porque no tenía otro incentivo que saber cuánto pesaba para saber cuánta azúcar ponerle. y descubrí un dato que no me gustó.
¿Te estafaron?
Sí, te venden de menos.
¿Apa? ¿En serio?
Sí, el cajoncito ese que suele haber, puede darse aisladamente, tal vez no pase en todos lados.
¿Cuánto te chorearon?
Pero pésenlo, bastante, ¿eh?
¿Sí?
Bastante menos.
¿Apa?
1,400, 1,400 y pico.
Mirá.
Sí, sí, porque vos vas ahí generalmente y te venden
no, claro, no tenés
el cajoncito de 2 sí. kilos. Vos decís, bueno, 2 kilos.
Claro. Míralos, te quedamos tu frutilla.
Bueno, pero hay que, tampoco puede ser que circunstancialmente haya pasado eso. Ahí seguramente, seguramente es la excepción, quiero decir, sí. y no la regla, digamos. Porque además, también es cierto que se venden generalmente mucho más baratas, precios mucho más económicos.
Claro.
Cuando yo, el viernes estaban 2 kilos 4.000 y ayer estaban 2 kilos 5.000.
Igual
pero vos
barato.
Pasabas en las verdulerías o en algunas verdulerías y había 2 kilos 10.000.
Claro, ¿no? Sí, por eso.
Pero igual es muy barato, es casi como del productor al consumidor.
Total.
Es interesante como para aprovecharlo desde ese lugar. Pero la cuestión y lo que te quería comentar es que dice frutilla. Se hace bien, es rica, es saludable porque...
No tiene aditivos ni nada.
Sí, yo tengo la sospecha, no, nunca la certeza, naturalmente, porque no sé cómo se hace, que la mermelada de fruta, y de la frutilla en particular, la industrial puede hacerse con alguna esencia.
Y sí, le meten.
¿No?
Sí, le meten. Le meten no porque
es fruta,
aparte
fruta,
para...
Es esencia.
Y además porque se tiene que conservar.
Y
si no, ¿cómo dura tanto tiempo?
Claro.
Vos hacés, ¿y sabés con qué se nota? Con la repostería. Si vos hacés un budín de banana, yo soy especialista, el budín de banana te dura máximo 3 días. Porque vos no le pones aditivo en tu casa cuando
verdad,
lo haces. Y es una fruta. Y la fruta.
El budín de banana es un budín al que le cortás banana y le tiras banana adentro.
No, digamos. Se pisa la banana.
Bueno.
Se pisa la banana con el azúcar, el huevo, el vainillín.
O sea, medio como que se incorpora en la masa.
Se hace, claro, es
no
una
es que
masa
tiene
blanda.
Cachitos de banana.
No es una masa que sea masa, es una masa tipo como si fuera un postre, una cosa así. Esa es la consistencia. Mm. Le podés meter lo que se te cante.
¿Sabés qué aprendí a hacer también?
¿Qué aprendiste?
Que te voy a hacer para cuando vayamos a casa como postre.
Dale.
El brownie.
Uy, corre. Me encanta. Con helado.
Sí, claro, con una copita de helado de crema americana.
¿Y una copa de champán?
Y una copita de mano, ya el chupé vos. El otro día le contaba a gente conocida el fenómeno tuyo ese sobrenatural de los anteojos.
¿Viste?
Y me dijeron, ahí Sabrina estuvo chupando, no puede ser.
No estaba alcoholizada.
Y en función de lo que vos me decís, que lo primero que se te ocurre una copita de champán,
pero
el brownie es con una copita de helado.
Que marida bien con eso.
Después te voy a pasar la receta del buen brownie. Porque
me parece
también
perfecto.
Me sale bien.
Sí, conozco algunos casos, nunca hice, obviamente,
eso después.
Como corresponde.
Ah, ¿nunca hiciste?
No.
Es súper sencillo, recontra sencillo.
Ajá. No sé si nos vamos para San Pedro, volvemos, o en breve, estamos viendo imágenes, Cecilio Salazar, el intendente de San Pedro, obviamente como anfitrión, como dueño de casa, entre comillas, tomó la palabra, está en este momento hablando justamente, en el acto por el Día de la Soberanía Nacional que se está desarrollando allí en San Pedro, en todo el circuito de la Vuelta de Obligado, donde... Según nos contaba hoy bien, muy bien Rizo Balvidares, y uno puede verlo en las imágenes que se transmiten por el canal de YouTube. Bueno, cantidad de intendentes e intendentas, referentes locales, también representantes sindicales. Vos recién mencionabas a Dyer, bueno, está presente, está Yasky, pero nos vamos derechito a convocarlo a Rizo Balvidares, que está allí en San Pedro. Rizo.
Sí, bueno, como decíamos, estábamos a la espera del gobernador de la provincia de Buenos Aires, que en este caso se le ha dado el micrófono, así que lo vamos a escuchar a Kicillof, muy ovacionado por el pueblo de San Pedro.
Acá, entre todo el río, los menos valientes, los menos patriotas, resistieron a las dos potencias más grandes del mundo y le dieron batalla.
No se me ocurre así
que...
un mejor lugar en toda nuestra patria para festejar el Día de la Soberanía Nacional. Acá, en el recodo del río, donde unos valientes, donde unos patriotas resistieron a las dos potencias más grandes del mundo y le dieron batalla. Así que, y acá por supuesto, acompañados por dirigentes de todos los rincones de la provincia, venía para acá y yo le quiero agradecer a cada uno y cada una porque sé que acercarse hasta acá, sobre todo algunos que me decían allá del otro extremo, el norte, del sur de la provincia, los intendentes, las intendentas, los compañeros de la CGT, de la 2CTA, los compañeros del Movimiento Obrero, los estudiantes, los jubilados, los militantes, porque el Día de la Soberanía se festeja así, militando. Hoy venimos a conmemorar el Día de la Soberanía en este lugar que además, Cecilio, de ser histórico, de ser tan significativo, de ser un lugar que obviamente se respira acá, ese aire de los patriotas, lo que dejaron, pero es además un lugar mágico, un lugar hermoso. Eso que está ahí atrás es nuestro Río Paraná. Río Paraná sabemos todos. Quiero subrayar una palabra. Nuestro, del pueblo de la provincia de Buenos Aires, del pueblo argentino. Eso defendían los patriotas. Y me llena de alegría también ver que la soberanía, la palabra soberanía, el significado de la palabra soberanía moviliza de esta manera. Hace mucho, mucho tiempo, muchos meses que estamos planificando este acto. Sabíamos que movilizar acá, que venirnos todos, que hacernos el espacio iba a ser difícil. Bueno, acá estamos plantando la bandera bonaerense y la bandera argentina bien alta. Y hay una fibra sensible, yo sé lo de la víscera que decía el general. Hablaba del bolsillo, yo voy a hablar no de una víscera, sino de una fibra y un resorte que es la soberanía argentina, la soberanía nacional, y que es tremendamente importante y sensible para nuestro pueblo. Digan lo que digan y hagan lo que hagan los vendepatrias que gobiernan. También es un día especial para muchos de nosotros, ya me emociono, porque se cumplen exactamente 2 años de la muerte de una patriota también, Eve de Bonafini. La muerte de Eve nos privó de muchas cosas, pero a veces falta la palabra precisa, la palabra exacta y la palabra sin medir, despiadada, a veces de Eve. ¿Qué diría hoy Eve ante lo que estamos viviendo en la República Argentina? Por suerte, tenemos a Estela, tenemos a Tati, tenemos a Carmen, tenemos a muchas compañeras, madres, abuelas, tenemos a los hijos y tenemos al campo popular, a nuestro movimiento histórico, que nunca va a dejar caer, que nunca va a dejar caer aquello que nos hizo militar a muchos de nosotros desde el primer día. Por eso hoy es el Día de la Soberanía, pero recordando a Eve, lo vamos a mezclar con la memoria, la verdad y la justicia. Valga este acto también para afirmar nuestra convicción y nuestro compromiso con la lucha. Y por si alguien se le olvidó o sigue confundido, son 30.000 y están presentes. ¿Por qué este lugar? ¿Qué ocurrió acá? Bueno, Cecilio nos comentaba, porque para San Pedro, para aquellos que viven a la vera del río, lo que ocurrió en la época de Rosas es algo tal vez más presente aquí mismo, en Vuelta de Obligado. Ustedes saben que hay todavía algunos dirigentes, hay incluso algunas corrientes historiográficas que se obstinan e insisten en pasar por alto lo que fue la gesta de la Vuelta de Obligado. Si uno tiene la suerte de ir a la ciudad de París, muy poquito después de que ocurrió esto, a una estación de subte del metro de París le pusieron Obligado. Luego fue Evita y la llamaron Argentina. Pero quiero decir que en esa estación, acá en nuestro río, estamos recordando un hecho histórico, probablemente una de las batallas más memorables de la historia argentina, porque fue acá donde un puñado de argentinos dieron una de esas batallas que son probablemente la más valiosa. Yo no tengo ninguna duda de que Mansilla y quienes lo acompañaban sabían que triunfar, vencer, era si no improbable, prácticamente imposible. Lo que había del otro lado eran las superpotencias del mundo, Francia y Gran Bretaña, que estaban bloqueando el puerto de Buenos Aires en una lucha que tenía que ver también con la cuestión de la que vamos a hablar, ¿no? De esto que hoy se llama hidrovía para algunos, vía navegable troncal para nosotros y río Paraná para nuestra historia, el río que por su importancia traslada hoy el 80% del comercio exterior argentino. Es un lugar donde se cruza nuestro territorio, nuestra historia, con el poder económico, porque Argentina se inserta al mundo vendiendo materias primas y recibiendo a cambio de eso productos manufacturados, productos industrializados. Los ponchos de acá, las alpargatas de acá eran materia prima argentina, pero se elaboraban en los centros industriales europeos. Así que la disputa por el río Paraná, que tuvo lugar en ese tiempo, en realidad es uno de los ejes centrales que explican la historia argentina, partiendo del virreinato, pasando por la independencia, nuestro vínculo con la región, nuestro vínculo con la llamada entonces Banda Oriental. Y dos potencias, las más poderosas del mundo, decidieron bloquear el puerto de Buenos Aires. En la disputa de la centralidad, de por dónde iban a salir y entrar los productos que hacían en nuestra tierra y dónde iba a venir el comercio del exterior. Una disputa que parece, cuando uno la lee en la historia, que es del siglo XIX. Créanme que estamos hoy inmersos en un capítulo de la misma discusión y de la misma pelea. Si Argentina va a ser solamente productora de materia prima de bajo valor agregado para llevarse por un río y después vendernos los productos manufacturados con tecnología, con laburo, con ganancias, hechos del otro lado del océano. Seguimos dando la misma discusión. Habían bloqueado el puerto de Buenos Aires y decidieron dar el paso que estaban buscando, que es mandar sus barcos con productos para comercializar, para vender en las localidades, en los pueblos que había a la vera del Paraná. La intención en aquel momento era buscar lo que ellos llaman, miren los usos de la palabra libertad, la libre navegación de los ríos. ¿Ma qué libre? ¿De qué libertad están hablando si era para saquear a los argentinos? Lo llamaban libre cuando era para hacernos esclavos. Vinieron por este mismo río 22 barcos de guerra, 90 y pico de barcos con mercancías, ya vapor, que era una tecnología que se usaba remontando el río para vender los productos y abrir un mercado que el gobierno de entonces, y está ahí, Brigadier General Rosa, después estaba protegiendo. Y se lo digo a Milei, sí, claro, que hay que proteger la producción y el trabajo nacional. Lo entiende Trump, lo entiende medio planeta, las principales potencias, y nos quieren entregar de pies y manos. Venía por este río la escuadra inglesa y francesa. Creo que hubo muy pocos episodios donde dos potencias que competían se aliaron. Pero era para apoderarse de la entrada al continente, porque era después, ellos pensaban hasta Bolivia para los minerales, Paraguay, todo el oeste de Brasil, todo nuestro litoral, toda nuestra pampa, sacarla por este río. Y había ordenado Rosas presentar ante esto batalla. Y había enviado a Mansilla para que organizara acá, en este lugar que estaba identificado hace mucho tiempo como un lugar favorable para instalar baterías, para instalar cañones, para poder proteger, porque es difícil la curva del río, ¿no? Y entonces acá se agazaparon y ya por la madrugada de ese 20 de noviembre comienzan los primeros disparos de los ingleses. La superioridad numérica era total y la superioridad militar y tecnológica muchísimo más. El tamaño, la dimensión, la cantidad, es impresionante. El triple de cañones traían en los barcos y de un calibre mucho mayor. Los nuestros eran pequeños, no alcanzaban. Y se inicia en ese momento una batalla por la mañana que dura hasta, dicen las crónicas, 5 o 6 de la tarde, pero todavía a las 11 de la noche del mismo día seguían peleando. Primero hasta que se les acabaron las municiones tirando y luego, y con eso haciendo mucho daño a varias de las embarcaciones, digo a vapor, superiores técnicamente, que tuvieron que estar después meses reparándose. Y estuvieron batallando y luego bajaron los soldados cuerpo a cuerpo. Lo que vos contás, Cecilio, es estrictamente así porque eran tropas regulares, pero dicen las crónicas también, mucho gaucho. Fíjense que cada vez que se defendió a la Argentina, los sectores populares pusieron el cuerpo. Y toda nuestra independencia, con grandes patriotas, pero lleno de pueblo, estuvo el ejército argentino. Así que la flota se encontró con algo que, bueno, que luego trajo mucha discusión porque eran tres cadenas que se habían fabricado. Así que hoy empezó el día nuestro ministro de Trabajo homenajeando a los carpinteros y a los herreros que fabricaron esas cadenas que en el 2020... Ustedes saben, en una bajante del río se encontraron y vinieron. ¿Saben quiénes vinieron? Los arqueólogos de los programas de la Universidad Pública y Nacional de Luján. Hacer un laburo contrarreloj, porque si subía el río, de nuevo se perdían y recuperaron. Lo vimos acá, varios de los eslabones de esa cadena mítica con la que se cruzó el río, con barcos que la sostenían y que impidieron y permitieron entonces dar esta batalla. Obviamente la superioridad técnica, numérica, le iba a dar un triunfo circunstancial a la flota invasora. Pero la historia no termina ahí. Siguieron remontando el río, querían vender sus productos. Y en cada ciudad en la que paraban, los esperaba Mansilla y más ejército y más fuerzas de Rosas resistiendo la invasión. Solo en Corrientes, que era unitaria, una provincia unitaria, no sé si les suena. Nosotros que creíamos que la discusión unitarios y federales era de otro siglo, ahora le quieren sacar todo a las provincias para quedárselo en las 20 manzanas porteñas, en la City ahí, en el sector financiero y en los bancos. Unitarios, centralistas. De vuelta, las mismas batallas. Lo cierto es que cuando seguían subiendo, los esperaban los hombres de Rosas y cuando volvieron también. Antes de eso, y quiero decirlo porque lo pasé por alto, habían tomado o habían ocupado la isla Martín García. Hoy que hablamos de soberanía, quiero decir que la isla Martín García es de nuestra provincia de Buenos Aires, está en aguas uruguayas, pero también nos recuerda cada uno de los episodios históricos que pasó en nuestro país. Ganaron esta batalla, pero perdieron esa guerra y ese bloqueo. Y tiene mucha importancia porque tiene mucha importancia como hecho histórico también, porque estamos celebrando y rememorando una batalla donde no se ganó, pero se sentaron las bases para un triunfo mucho mayor. Porque luego de estas excursiones, de la respuesta que tuvieron, nunca más se animó una potencia extranjera a remontar el río Paraná. Tuvieron que capitular y que rendirse ya en el 47 y luego en el 48 con Francia se firman tratados de paz. Luego los generales que habían estado en los barcos reconocen el heroísmo de nuestras tropas. Y yo quiero leerles, si me permiten, algunos pasajes que provienen de tradiciones distintas. El primero de San Martín, ya en el exilio, enterado de esta batalla. Dice, yo ya sabía, creo que es carta a Guido, ya sabía la acción de obligado, qué inequidad. De todos modos, los interventores habrán visto por esta muestra que los argentinos no son empanadas que se comen sin más trabajo que abrir la boca. Y como producto de lo que nadie esperaba, que es que Rosas no cediera, no se entregara, no midiera correlación de fuerza militar, poderío económico, sino que defendiera un valor mayor y que a veces a mí me gusta decir que hay cosas que no se venden ni se pueden comprar, y entre ellas está indudablemente la soberanía que defendía Rosas y que le reconocía a San Martín, y que por estas acciones, más adelante y para horror de algún sector de la escuela mitrista sanmartiniana, por esto, luego ustedes saben que en su testamento escribe: el sable que me ha acompañado en toda la guerra de la independencia de la América del Sur le será entregado al general Juan Manuel de Rosas. Como prueba de satisfacción que, como argentino, he tenido al ver la firmeza con que ha sostenido el honor de la República contra las injustas pretensiones de los extranjeros que trataban de humillarla. Creo que lo de Rosas ya está claro. San Martín deja plantado con su cesión del sable que estamos ante uno de los patriotas más importantes de la historia argentina. Después, polémicas, discusiones, cuestiones de época. Y lo voy a aburrir con un pasaje más, que ahora, por inesperado, me lo facilitó Felipe Piña. Es de Juan Bautista Alberdi. Ustedes saben, un personaje mucho más complejo que la versión de Villiquen que trata de vender el gobierno nacional, que termina visitando a Rosas en su exilio y generando un vínculo. Pero cuando se produce la batalla de la Vuelta de Obligado, estaba en Chile. y tengo un pasaje que para mí, más allá de las discusiones, aún vistas en su contexto histórico, hablan de la capacidad y a veces de la grandeza de ciertos hombres. Dice: en el suelo extranjero en que resido, beso con amor los colores argentinos y me siento vano al verlos más ufanos y dignos que nunca. Guarden sus lágrimas, los generosos lloran.